Continuamos en Calegorrián con la tertulia y antes de nada saludamos a Fermín Munarriz, que lo tenemos en los estudios de Donostia. Egunon, Fermín.
Egunon.
Y a José Santa María, por la línea telefónica. Egunon, Joseba.
Egunon.
Bueno, iba a estar con nosotros Ainhoa Aznárez, pero le han cambiado los horarios de trabajo, así que hoy estamos los tres. Primer tema que os quería poner encima de la mesa, ¿qué os parecieron los datos que publicó ayer la monarquía española en nombre de la transparencia, decían?
Bueno, no sé, creo que no aporta mucho más sobre lo que ya sabemos, ¿no? Yo creo que es un intento de responder a la presión de la opinión pública, al descrédito de la institución y intentando demostrar o intentando hacernos creer que se están convirtiendo en transparentes, pero para mí sigue siendo el mismo oscurantismo de siempre. Sigue habiendo millones de euros que no sabemos cómo se utilizan, cuál es su destino. Y luego, bueno, no sé, a mí me parece que le pongan a estas alturas un sueldo a Sofía de Grecia y a Leticia Ortiz. Bueno, es un poco contradictorio, ¿no? Porque parece que les pagan la mitad por ser reina y princesa y la otra mitad por las funciones que ejercen como reina y princesa, ¿no? No acabo de ver claro qué nos quieren decir. En todo caso, bueno, para mí la cuestión de los sueldos, la cuestión del dinero es solo una parte. Lo que yo creo que cada vez está más en cuestión en la opinión pública, no solo de Euskal Herria, ¿no?, sino del conjunto del Estado, es la propia institución de la monarquía. El propio modelo de que el jefe de Estado sea un puesto de herencia por haber nacido en la casa que has nacido, el origen de esta monarquía. No nos olvidemos que Juan Carlos de Borbón, para acceder al puesto de jefe de Estado, tuvo que jurar primero los principios fundamentales de la dictadura franquista. Bueno, su papel en la política española estas últimas décadas. Bueno, yo creo que hay muchas cuestiones que no se eliminan del declive de la monarquía como institución en la opinión pública por estos actos, ¿no? Además de que insisto que el acto en sí o el anuncio en sí me sigue generando contradicciones a la hora de entender qué quieren explicarnos realmente, ¿no?
Fermín.
Sí, yo creo que esto periódicamente se repite, ¿no? Aparecen, yo creo que forma parte de la campaña de imagen o de propaganda de la Casa Real, ¿no? Periódicamente se repiten información o actuaciones de este tipo, ¿no? Como para transmitir transparencia, ofreciendo algunos datos y tal, y en realidad uno se queda con la impresión de que tratan a sus súbditos, a los que consideran sus súbditos, los tratan de imbéciles, porque se repite siempre el mismo dato con el movimiento de alguna partida que se distribuye de manera diferente, pero nunca acaban de entrar en el tema, porque además se niegan en rotundo, pero directamente a qué otro, porque no solo existe el presupuesto de la Casa Real, sino otros tipos de gastos muy superiores a ese que también van a la Casa Real y que dependen del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Interior, del Ministerio de Defensa o de Patrimonio Nacional Español, ¿no? Entonces es siempre como un juego de niños, tenemos que hacer, o la gente tiene que hacer como que se lo cree, ellos hacen como que lo dicen, los otros como que se lo creen, ¿no? Pero realmente una cosa es una responde exclusivamente, yo creo, a una operación de imagen, intentar lavar la imagen en los momentos más bajos de la institución, ¿no? En credibilidad popular, en respaldo, en todo, y creo que obedece a eso. Pero yo tengo la impresión, como digo, que no hacen sino agravarlo todavía más por una imagen tan, porque sigue, o sea, esa demostración transparencia lo que hace poner en mayor evidencia todavía la opacidad que existe sobre la Casa Real, sobre la institución en particular de la monarquía, ¿no? Y en cualquier caso estoy de acuerdo que esto, aun siendo importante por el volumen de dinero, por las cuantías económicas, ¿no?, que se barajan, creo que lo importante sigue siendo lo que ha apuntado Joseba también, que es la propia institución monárquica, no los gastos, porque también la presidencia de la República tendría unos gastos destacables, supongo, como los de cualquier país, pero es la propia institución monárquica. Lo que pasa es que en este caso es tan empeñada y tan torpe, siempre sigue empeñada en arrojarse todavía más sombras, continuamente más sombras, y en este caso, lejos de transmitir transparencia, lo que transmite es opacidad, ¿no? Opacidad y esas ganas de ocultar. Había una declaración también de un responsable de la Casa Real, ¿no?, de un ministerio, no sé, era ¿por qué tienen que dar explicaciones de asuntos privados y tal? Y bueno, no se trata que den explicaciones de asuntos privados, que además parece que están algo alborotados en esa familia, ¿no?, en particular. sino del uso que se hace del dinero público, ¿no? Pero ya la entrada es así, entonces ya vemos que estamos en los niveles siempre los niveles muy estándares de la democracia española.
Fermín, hablabas tú de torpeza. No sé si ayer tuviste la ocasión de ver una foto que se difundió mucho en Twitter, que dio bastante juego, en la que veíamos a Mariano Rajoy, cual entrenador de fútbol, con todo el respeto a los entrenadores, con el Marca en la mano, ¿no? Un poco detallando un poquito la talla intelectual. Parecía, si no fuese porque lleva traje y corbata, parecía Mariano un mister de algún equipo de fútbol español. Fermín, no sé si o Joseba pudiste ver esa foto, porque
sí,
ha dado bastante, bastante juego.
Sé que ha dado mucho
igual,
juego
igual,
en
Fermín,
las redes sociales,
se
lo
le puede
cual
perdonar,
no ninguna garantía.
Sí, se le puede perdonar porque era lunes.
Absolutamente.
¿No? Pues se le puede perdonar porque era lunes.
No,
y claro,
yo creo que se le puede perdonar porque es... creo que se le puede perdonar, pero porque se le debe perdonar a cualquier persona que lleve un periódico deportivo en la mano. A mí no me parece... creo que no pasa de la categoría de anécdota. Sé que le han sacado muchos chistes en las redes sociales todavía, pero bueno, ese es un hervidero de informaciones también sin fundamento, y de pérdida de tiempo. Está bien para pasar un rato de humor o lo que sea, ¿no? Para sacar chispa y en ocasiones, bueno, para obtener cosas interesantes también. Pero creo que no tiene mayor trascendencia que la de un presidente que lleva un periódico deportivo en la mano. A lo mejor no era el momento oportuno, tal, pero intentar por eso, digamos, devaluar la calidad intelectual de Rajoy, porque la prensa deportiva, no, ¿qué quieren? Que salga con un tratado filosófico de Kant, de la convención del partido, ¿no? Lo grave es que en estas circunstancias hay otros aspectos que son mucho más graves y a los que no responde. Es eso lo que se le puede achacar al presidente de un gobierno, a Rajoy o a cualquier presidente de un gobierno, pero que lleve en la mano un periódico u otro, realmente a mí me parece anecdótico. Y lo que nos hace sospechar hasta que puede estar inducido, porque ayer lo que me sorprendió precisamente es qué cantidad de información se volcaba sobre ese asunto, que es absolutamente colateral, que es una cosa anecdótica, y se prestaba más atención a eso que al propio contenido de la intervención de Rajoy en la convención o la situación crítica que está atravesando el partido, ¿no? Entonces, uno ya llega a sospechar, a lo mejor es porque por la edad nos vamos haciendo también malpensantes, ¿no? Si este tipo de detalles no pueden ser hasta dirigidos, ¿no? Para que acabemos todos hablando del periódico de Rajoy o del paseillo de la Infanta, más que de lo que realmente está detrás de eso, ¿no? Por eso yo no le doy mayor importancia. Sí. Y hay mucha gente muy sensata, muy culta, muy inteligente que lee Marca, y hay perfectos cretinos que también leen Marca.
O sea, bueno, eso por descontado.
No creo que es.
Eso por descontado, pero ya que hablamos de portadas de periódicos, no sé si os habéis fijado, pero desde que Pedro J. Ramírez ha dejado la dirección del Mundo, bueno, parece que empiezan a cambiar cosas, ¿no? En la línea editorial de este periódico llevamos 2 días leyendo titulares. Hoy también hay otro que echan leña al fuego en contra de la UBT, o que no le están precisamente beneficiando las informaciones que publica el diario El Mundo. Hoy también otra noticia en la que leemos que la presidenta de la UBT medió ante Interior para hacer pasar por víctima a su número 2. Esa es la noticia que leemos hoy, Joseba, en El Mundo.
Sí, bueno, yo creo que no es la primera vez que la UBT se ve inmersa en escándalos de este tipo, de malversación de los fondos, de polémicas internas, de confrontación entre sus miembros. Yo creo que ha habido otras épocas en que han pasado por el mismo camino, ¿no? Que lo esté sacando El Mundo ahora o no, bueno, no sé, habrá que ver un poco cuál es la evolución real del cambio en la dirección del periódico. A mí, en todo caso, lo importante me parece que es el contenido y que pone de manifiesto, bueno, que la instrumentalización política de esas organizaciones, lo hemos visto también, estamos viendo lo que ocurre en Covite, con el abandono de cientos de miembros de la organización por la línea que lleva su presidenta actual. Bueno, todo ese conglomerado de algunas acciones de víctimas donde los intereses económicos y las importantes cantidades de dinero público que han recibido y reciben, bueno, generar situaciones como estas, ¿no? Yo hoy creo que veremos cómo evoluciona El Mundo, no sé si habrá un cambio o no. Pedro J. insistía esta mañana en Twitter que con Casimiro García Badío, el nuevo director, no va a cambiar nada, y lo veremos. En todo caso, coincide un poco lo que decía de la foto de Rajoy con lo que decía Fermín, ¿no? Y sobre todo porque si hacemos un análisis de lo que ha ocurrido la semana pasada en el Partido Popular y el papel de Rajoy, bueno, muchas veces es un personaje que se tiende al chiste o a la descalificación crítica fácil, ¿no? Pero yo creo que hay algo en él que indica lo contrario, ¿no? Igual nos hemos quedado muchas veces en lo superficial, pero él esa semana llegó a una convención en la que el partido estaba hecho unos zorros, porque, bueno, estaba todo el bueno, toda la polémica con los dirigentes y con personajes de referencia de la política del Partido Popular durante unos años. Está todo el tema de la corrupción. Se cumple el 5º aniversario de Gürtel y eso sigue siendo un escándalo, un pozo sin fondo de corrupción, financiación ilegal, sobresueldos. Y el hombre este pues ha dirigido el partido a la convención como si no ocurriera nada de eso. En el camino se ha quitado el medio a Aznar, a Mayor Oreja, a Pedro Jota. Bueno, ha hecho de todo y se ha ido a la convención como si no estuviera pasando nada de lo que está pasando realmente en el Partido Popular y en el Estado, ¿no? Con la crisis económica, con la pérdida del empobrecimiento general de la población, la bajada de los salarios, la corrupción, el tirón de orejas que daba ayer otro informe de Bruselas sobre la situación de la corrupción en el PP y en el PSOE en el Estado español. Bueno, tiene algo que va más allá de que lea el Marca o no lea el Marca, ¿no? Yo creo que es una persona que tiene unas capacidades que muchas veces pasan desapercibidas, ¿no? Y sobre todo tiene una capacidad para que las decisiones que quiere tomar o que le interesa tomar, llevarlas a cabo contra viento y marea, que me parece que no son para echarlas en saco roto. Y bueno, lo de la UDT a mí me parece ya un escándalo, no me sorprende porque lo habíamos visto antes. Y bueno, forma parte de ese gran montaje que se ha hecho alrededor de algunas víctimas, su instrumentalización política, la avaricia que rodea cuando hay mucho dinero público alrededor y la gente pues pierde los principios o los deja de lado. Bueno, yo creo que será una cosa que realmente muchas de las víctimas que no forman de parte de esos colectivos o que no se han dejado instrumentalizar en esa medida, también será un factor de sufrimiento, ¿no? Yo creo que muchas veces cuando se habla de sufrimiento y reconocimiento, estas actuaciones también afectan a ese sufrimiento y a ese reconocimiento.
Bueno, vais a dejar que...
Pasa que tal vez que se comiencen a hacer público ese tipo de detalles, también a lo mejor realmente es que algunos sectores políticos y económicos, ¿no?, han llegado a la conclusión de que tarde o temprano van a tener que hacer pedagogía al respecto para que no les devoren los propios monstruos que ellos han creado. Y entonces esto pueden ser llamadas de atención también, ¿no? Es decir, bueno, que se tranquilicen ciertos sectores, ¿no? Porque no precisamente el grado de degradación, de partición, de descomposición que está viendo el PP tiene como fondo, como trasfondo o eje principal precisamente el caso vasco de nuevo, ¿no? De que parece que es el tema que todos pretenden ignorar, ¿no? Y sin embargo es lo que acaba descomponiendo, o sea, determinando la actividad política de los partidos, incluso de las instituciones en España, ¿no? Entonces, bueno, esto a lo mejor también se puede leer en clave de advertencia, ¿no? Porque también, si no me equivoco, Interview ha sacado recientemente algo similar. Ahí comienzan a florecer ahora, casualmente, informaciones sobre actitudes de organizaciones en torno a las víctimas de ETA, ¿no? Que eran comportamientos que venían siendo habituales desde hacía décadas incluso, ¿no? Y lo hemos conocido así y tal, ¿no? Lo que no ha llegado a los extremos, estos de ahora empezar allá a relacionarlos con actividades que podrían ser delictivas incluso, ¿no? Puede ser una llamada de atención, ¿eh? Y a lo mejor esos cambios, esos movimientos que está viendo también dentro de algunos medios de comunicación, como el que mencionabais, a lo mejor tienen algo que ver también con eso, ¿eh? Sin presuponer que eso va a crear una nueva línea editorial diferente, sino advertir a quienes tienen la tentación de ir demasiado lejos o de menoscabar o de utilizar ese frente de pugna política, ¿no?, para menoscabar, por ejemplo, al grupo de gobierno o a quien pueda estar detrás o aspirando a ocupar ese espacio.
Sí, bueno, porque es evidente que estas informaciones que se publican ahora no son nuevas, o sea, no eran desconocidas, estarían ahí esperando el momento adecuado para publicarse o no publicarse nunca, ¿no? Y ahí hay otra cuestión también sobre el papel de los medios de comunicación, ¿no? Porque salen ahora, seguramente en parte por lo que apunta Fermín, porque no han salido antes, que se busca, no sé, ahí yo coincido que no solo es la publicación en sí de las informaciones, que me imagino que lo que está ocurriendo en la UBT sería conocido en buena parte de los medios de comunicación de Madrid, ¿no? Y no los han hecho públicos hasta ahora y, bueno, por algún motivo especial que acabaremos enterándonos.
Con el tema del COVID, por ejemplo, y de los tejemanejes de Consuelo Ordóñez, aquí en Guipúzcoa, bueno, se lleva, si no recuerdo mal, más de un año por lo menos, ¿no? Y siempre ha sido una parte disimulada, pequeñita, ¿no? Un poquito apartada en los periódicos, en algunos periódicos, en los periódicos que precisamente daban voz, plataforma y escaparate a ese tipo de organizaciones, ¿no? Y ha sido históricamente siempre ocultada o rebajada la atención, ¿no?, a ese respecto, ¿no? Entonces, quizá de la noche a la mañana ahora nos demos cuenta de que aquello que ya ocurrió hace mucho tiempo, hay algunos que les interesa sacarlo, ¿no? Pero por otras razones absolutamente ajenas a lo que pueden ser los propios intereses de las víctimas o de esto, ¿no?
Bueno, dejadme que cambie de tema para terminar. Sobre la ley de símbolos democrática que se va a tratar de impulsar a través de una ILP, una iniciativa legislativa popular, la conocíamos el fin de semana, tiene el respaldo de personalidades del ámbito de la cultura, del deporte, de lo social, de Nafarroa. Ya ha llegado al Parlamento, ya sabemos más o menos cuál es el posicionamiento de los partidos al respecto. Hemos visto que UPN y PSN se posicionan en contra, PSN también. Y Bildu, Aralar Navay y Izquierda, bueno, pues en este caso se posicionan bueno, pues a favor también los parlamentarios no adscritos de Geroa Bai. Bueno, una opinión sobre esta ILP. Llega ahora, llega en un momento muy, muy concreto. Joseba, si te parece, empiezo contigo.
Bueno, a mí me parece una iniciativa interesante. Creo que está planteada de una forma positiva y pragmática. Bueno, sabemos que aquí se trata de recuperar además una realidad que ha sido institucional durante años. Las ikurriñas sondearon en muchos ayuntamientos de Navarra sin problemas. Fue cuando el PSOE cambió, giró y aceptó las presiones de la derecha los mismos concejales o los mismos dirigentes del Partido Socialista que habían puesto la ikurriña optaron por cambiar de opinión y quitarlas. Eso ha generado un conflicto innecesario desde mi punto de vista, porque hay decenas de miles de navarros que consideran esa bandera un símbolo de la libertad, de la lucha contra la dictadura franquista, lo consideran un símbolo propio de ellos mismos como navarros y navarras. Y bueno, esa persecución sistemática que es obsesiva, la que la derecha con actuaciones policiales que desde mi punto de vista pueden rozar el delito, por ejemplo, los chupinazos de Pamplona. Tú puedes ir con una bandera de México o de Ecuador a la pasada del ayuntamiento y no puedes entrar con una ikurriña. Bueno, así hay cosas que han ido pasando y que hay una persecución obsesiva. Yo creo que necesitan una solución. Yo creo que la solución fácil es fomentar, impulsar, asumir la convivencia de la pluralidad de Navarra sin que signifiquen imposiciones, desde la voluntariedad, desde la opinión de los vecinos. Yo en ese sentido creo que me parece un error la posición del PSN. Está muy bien que tú defiendas la bandera oficial institucional de Navarra, la que es, pero eso no significa que no puedan ondear otras banderas, como de hecho ya ondean en muchas instituciones de Navarra, ¿no? Ayuntamientos y otro tipo de instituciones distintas a la de Navarra. Creo que se equivoca ahí el PSN. Creo que la derecha navarra debería tener también una percepción más amplia y abierta de lo que es la Navarra real. Y bueno, en todo caso, ahí hay una iniciativa legislativa popular, habrá una recogida de firmas y habrá un debate. Y esperemos que con el planteamiento, que es un planteamiento hecho desde la legalidad, desde la convivencia, bueno, se puedan llegar a acuerdos. Veremos qué ocurre, aunque, bueno, vista las posiciones de partida y las presiones que los poderes fácticos en Navarra conservadores hacen siempre sobre la cuestión de la simbología cuando les interesa, cuando la simbología franquista parece que no les interesa. No será fácil, pero bueno, yo creo que la movilización ciudadana, los apoyos sociales, bueno, veremos si se pueden mover o no determinadas posiciones políticas.
Teniendo en cuenta, Fermín, que el PSN ya ha anunciado que se posiciona en contra, por lo menos en esta legislatura parece difícil, ¿no?, que salga adelante esta iniciativa.
Sí, será difícil. Sin embargo, creo que de hecho el tema ya está. De alguna manera se ha ido socializando poco a poco y yo creo que no se llega aquí de manera tampoco gratuita, ¿no? Creo que hay una corriente social, una corriente de opinión que Navarra ha ido calando. Bueno, incluso han podido influir hechos como lo de las ikurriñas de cada uno de los chupinazos y la última en particular, por ejemplo, ¿no? Y esa situación absolutamente anómala de impedir la pluralidad de Navarra, es decir, impedir a una parte de la ciudadanía navarra que se exprese en lo que se sienten representados, por ejemplo, los símbolos que se sienten representados, ¿no?, de manera incluso hasta violenta y con una persecución obsesiva, ¿no?, que raya ya, no sé, es una va algo más allá de lo político incluso, ¿no? Entonces creo que ese prospere o no prospere la iniciativa, prosperar va a prosperar, no me cabe la menor duda, en obtener el respaldo social, las firmas y lo que sea necesario, y que además ese tema trascienda a la sociedad, trascienda a la luz pública y se socialice, en eso no me cabe la menor duda. Pero eso mismo también tiene una función, porque va a obligar al PSN, ya le obliga de hecho, a posicionarse, a opinar, a exponer su posicionamiento precisamente de manera pública, ¿no? A volver a pasar un test, que es un test en realidad, no es de si estar a favor o en contra de la comunidad, sino es un test de democracia, es decir, de ser partidarios, o sea, de admitir la pluralidad, la variedad y el derecho a poder expresarla de manera absolutamente democrática o impedirlo. Por métodos, o sea, con el respaldo de leyes aprobadas por una parte que no representa a toda la sociedad, impedirlo incluso de manera violenta, ¿no? En cualquier caso, por eso yo creo que la iniciativa, llegar a prosperar o no llegar a prosperar, ¿no?, con los votos en el Parlamento, es que en cualquier caso habrá tenido un resultado positivo, que es socializar este tema, ¿no? Precisamente en vísperas de lo que puede ser un cambio del mapa político en Navarra. Y una cuestión que, aunque puede parecer secundaria, no lo es tanto, porque refleja también ese grado de calidad democrática de una sociedad, ¿no?, y de la pluralidad. Hay una cosa que apuntó Joseba, con la que estoy muy de acuerdo, y creo que hay que subrayarlo en esta iniciativa, que es el aspecto, el planteamiento positivo y de manera pragmática también, ¿no?, resaltando el valor de la pluralidad, ¿no? Creo que son valores muy positivos que también contribuyen a calar en la sociedad y a crear también una cultura democrática, ¿no? Por eso le veo tanto la virtud como intentar conseguir a quienes se sienten identificados con esos símbolos, en particular con el Ruña, poder conseguirlo, o sea, de manera democrática y normalizada, con absoluta normalidad y naturalidad, ¿no? Pero también, digo, la parte que tiene de profundizar en la calidad democrática en Navarra, de la que está tan necesitada, por cierto.
Bueno, pues por hoy vamos a dejarlo aquí, ya veremos qué es lo que ocurre con esta iniciativa legislativa popular, si fructífera o no fructífera. Faltan unos segundos para las 9. Joseba Fermín, mi esker, y hasta la próxima semana.
Sí,
adiós.
Adiós.